con el auspicio de...
Con EJUER llegó el momento de viajar.
Consejo de la Judicatura, del lado de la gente.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo presenta Notimundo al Día con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados, en la búsqueda de la verdad y el contraste de posiciones. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo al Día. Muy buenos días, bienvenidos todos.
Viernes 20 de mayo de 2022, amables oyentes, muy buenos días, bienvenidos a las noticias en Notimundo al Día. Es para nosotros siempre un gusto, un placer estar junto a ustedes desde muy temprano para mantenerlos siempre bien informados. Tenemos importantes noticias, importante información. En nuestras entrevistas de hoy vamos a analizar el tema de la seguridad en el país, las falencias en las estrategias del gobierno contra el crimen organizado. También abordaremos temas que a ustedes les interesen, por supuesto, cuando interactúen con nosotros a través del 098-999-9819. Ya saben que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como @notimundo.es. Descarguen nuestra app FM Mundo 98.1 en Google Play o en Apple Store. Estamos allí siempre para estar con ustedes en todos los lugares y todo el tiempo. Bienvenidos. Estos son los principales titulares que traen los medios de comunicación el día de hoy.
Portada informativa. Los titulares más destacados para comenzar el día.
Diario El Comercio dice 2 fallecidos y 15 casas inundadas dejan las fuertes lluvias en Cotacachi. 8 días durarán los operativos de control por fiestas del Bicentenario. El portal Primicia, cerca de 90 millones de dólares costará el Censo Nacional. El diario Expreso, 8 detenidos por posible trata y reclutamiento para la guerrilla. El diario El Universo titula, los Estados Unidos están comprometidos a establecer relaciones duraderas, expresó Jill Biden en su visita a Ecuador. En nuestro portal Notimundo presenta las siguientes exclusivas. La presidenta de la Corte del Guayas exige la liberación de recursos para cubrir necesidades en la función judicial. El municipio de Esmeralda solicita al Estado que conforme una mesa de seguridad ante la ola de violencia. Darwin Pereira, la ley de función legislativa no contempla las faltas al CAL como un incumplimiento de funciones. Y el asambleísta del oficialismo denuncia a Virgilio Saquicela por incumplimientos en sus funciones.
Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
Las 6:04, 6:04. Atención, durante la madrugada del 19 de mayo se registró la explosión de 2 coches bomba en Esmeraldas, en medio del estado de excepción que rige en la provincia. Uno de los vehículos estalló frente a la unidad educativa Luis Vargas Torres, mientras que el segundo lo hizo en la avenida Malecón y Espejo. Ambas detonaciones fueron de manera simultánea. El comandante general de la policía, Fausto Salinas, afirmó que se activó un operativo especial, pues se conoció que algunas personas habían sido retenidas y que luego se conoció que eran los dueños de los automotores. Detalló también que entre los indicios recabados están los 2 vehículos incinerados y reportados como robados, una camioneta y un automóvil tipo Jeep, que también estaban reportados como robados, 2 motocicletas, armas de fuego, municiones y explosivos. Afirmó que también se detuvo a 5 personas, quienes ya fueron judicializadas. Escuchemos.
En cuanto al tema de Esmeraldas, debo informar a la comunidad que la Policía Nacional del Ecuador, en la subzona Esmeraldas, en la noche y madrugada de ayer, realizó operaciones en razón de que se presentaron algunos incidentes en la que estaban comprometidos algunos ciudadanos. Estos ciudadanos, al parecer, habían sido retenidos por algún grupo delincuencial en sus vehículos. Posteriormente hubo la detonación con explosivos de estos vehículos. En el caso de un vehículo, logró estallar tanto el tanque de gas como la carga explosiva, en el otro únicamente la carga explosiva. Inmediatamente las unidades policiales que están comprometidas en las operaciones del decreto del estado de excepción, sobre todo en la ciudad de Esmeraldas, tuvieron una reacción inmediata, en la cual en primera instancia la primera unidad que llegó, la unidad llamada Flecha, conformada por miembros de unas unidades especializadas, tuvo que ataques con explosivos y con armas de fuego. Los policías de esa unidad operativa, en una actitud valiente, en una actitud comprometida, repelieron a las personas que estaban atacando, y posteriormente se logró realizar tanto la captura de algunas de cinco personas, como también la retención de algunas evidencias y posterior allanamiento en otros lugares.
Luego de lo sucedido la noche del miércoles 18 de mayo en el centro de Esmeraldas, en Notimundo a la Carta, Juan Endara, director de Telecosta Esmeraldas, detalló los hechos y aseguró que este tipo de actos terroristas no se han registrado en ocasiones anteriores en la provincia.
Hechos van en escalada. Te mencionaba que este tipo de actos terroristas no se habían visto en ocasiones anteriores. Es una novedad la opción que está tomando el crimen organizado, que cada vez se nota más, y es la preocupación ciudadana. Nosotros como periodistas hemos logrado de alguna manera detectar este tema. Lo que ocurre aquí es el pánico, es el terror que están infundiendo las organizaciones del crimen organizado. Hay un hecho que quisiera mencionar al país también. En Esmeraldas se registra una ola de cierres de comercios. Lamentablemente los comerciantes están siendo víctimas de extorsiones, no de ahora, sino de tiempo atrás, desde el año anterior. Sin embargo, ahora se han reproducido estos hechos. Y lamentablemente es un hecho que provoca que los comerciantes tengan incluso que cerrar sus locales para evitar ser no víctimas de la delincuencia, sino de la extorsión, que es mucho peor.
Lucía Sosa, alcaldesa de Esmeralda, señaló que la inseguridad en la ciudad ha obligado a empresarios y comerciantes a cerrar sus negocios porque no aguantan la vacuna ni la extorsión y tampoco quieren denunciar. Insistió que no es solo la explosión de los coches bomba lo que les preocupa, sino también todo lo que han sufrido las familias por la pérdida de sus familiares en hechos de violencia.
Esta inseguridad ha ocasionado que hoy los empresarios, los emprendedores, el comercio, el sector productivo, muchos de ellos han cerrado negocio porque en realidad no aguantan la vacuna, no se aguanta la extorsión. Yo lo solicito así, de manera urgente, hacer una mesa de seguridad con el señor presidente de la República, con los señores ministros e instituciones vinculadas o que tengan que ver con la seguridad. Porque ya no es justo que estando en un estado de excepción en la parroquia Esmeraldas, precisamente empieza 11 de la noche a 5 de la mañana. Pero qué raro que 11 y 15 se da estos actos que, créalo, que tienen y nos tienen a todos altamente preocupados por este grado de inseguridad y de violencia que vivimos.
Las 6:09, la Policía Nacional detuvo a 8 personas por los presuntos delitos de delincuencia organizada, trata de personas y reclutamiento para grupos guerrilleros. Esto tras un operativo liderado por la Fiscalía, en el cual se realizaron 12 allanamientos en Imbabura, Pichincha y El Oro. Las primeras investigaciones muestran que esta agrupación, que se denominaría Movimiento Guevarista Tierra y Libertad, hacía acercamientos en comunidades de Cotopaxi, Chimborazo y en la Amazonía ecuatoriana para captar personas. Esa capacitación se ejecutaba de forma irregular con el objetivo de formar militarmente a esas personas en la frontera colombo-venezolana. Algunas denuncias presentadas revelan que varios ecuatorianos habrían sido reclutados con el ofrecimiento de ir a Argentina y México a seguir cursos. Sin embargo, terminaron en un campamento de grupos armados. La Policía Nacional detuvo a un ciudadano por el presunto delito de tráfico de drogas en Baños, provincia de Tungurahua. El hombre se movilizaba en una camioneta en donde se encontró 102 paquetes tipo ladrillo. La cocaína tenía un peso bruto de 17.520 gramos, es decir, más de un millón de dosis. Fabiola Gallardo, presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, aseguró que existe una falta de jueces en la función judicial y nuevamente hizo un llamado a que se declare en emergencia la justicia del Ecuador para que se liberen recursos y se cubran las necesidades urgentes en esta área. Esto fue lo que dijo en Notimundo Estelar.
El Poder Judicial está atravesando varios problemas y esto es de conocimiento público. Evidentemente existe una falta de jueces, pero recordemos que el juez no trabaja solo, no solamente el juez. El juez trabaja con todo un equipo, con el ayudante judicial, con el secretario, con el citador, y para ello se requiere personal, recursos humanos necesarios para poder llevar adelante la labor del juez. Actualmente estamos viendo que un juez se encarga de 2 y hasta 3 despachos. Entonces, ¿qué respuesta oportuna podemos dar a la ciudadanía si físicamente resulta inhumanamente posible poder atender 3 despachos a la vez?
Ya tenemos las 6:12. El centro de Quito ayer estuvo cerrado en horas de la mañana debido a la visita de la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden. Las primeras damas de Ecuador, Estados Unidos, Jill Biden, y de Ecuador, María de Lourdes Alcíbar, conversaron sobre educación, la pandemia del COVID-19 y la importancia de la democracia en ambos países. Durante su discurso, Alcíbar se refirió a la desnutrición crónica infantil y señaló cómo se puede combatir esta problemática.
Los limitados recursos económicos en el marco de la pandemia, la contracción del nivel de actividad económica y la pérdida de empleos contribuyeron de manera negativa a los índices de desnutrición infantil. Usted y yo, como madres, sabemos que una nutrición adecuada es fundamental para que la niñez tenga un mejor futuro, aspecto que se necesita ser complementado con una educación de calidad a la que toda la población pueda tener acceso. La lucha contra la desnutrición crónica infantil es un objetivo en el que estamos comprometidos todos los ecuatorianos, y casi el 30% de los niños estarían sufriendo de desnutrición. Le invito a sumarse a este esfuerzo compartiendo buenas prácticas y cooperación técnica de esta materia.
En el encuentro, Biden destacó la gestión del presidente Guillermo Lasso y afirmó su compromiso en establecer relaciones duraderas entre ambos países.
No he venido a saciar el odio de unos pocos, sino para satisfacer el hambre de muchos. Gracias, presidente Lasso, por liderar con valor y convicción. Y, señora primera dama, hoy yo he visto su corazón a través del trabajo que usa para trabajar con los niños más vulnerables de Ecuador. El progreso que ustedes han hecho aquí es una luz para sus vecinos. Y esa iluminación va a generar un futuro más equitativo, más sustentable en este rincón del mundo. Pero hay límites en lo que podemos hacer solos.
Las 6:14 y vamos a noticias del legislativo, porque Eitel Zambrano, asambleísta por la bancada del Acuerdo Nacional, BAN, dio detalles sobre la denuncia que presentó en contra del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, por faltar reiteradamente a las sesiones del Consejo de Administración Legislativa. Como ustedes, nos preguntamos también, si no van a asistir a la Asamblea, ¿por qué pelean tanto, no? Por la presidencia. ¿Qué dice Eitel Zambrano?
registradas 3 sesiones, lo que llama mucho la atención que estas faltas él las ha realizado de manera sistemática, y justamente aprovechando, se puede decir, lo que está pasando en la asamblea. Y en ese sentido nosotros tenemos que velar porque no se paralice el trabajo de la Asamblea Nacional. Lo que se está proponiendo es justamente que se cree una comisión multipartidista para que se evalúe la gestión del colega asambleísta Virgilio. Y en ese sentido estaremos pendientes de que el CAL sí pueda sesionar para ver que definan si procede o no procede la denuncia. En base a la responsabilidad que mantenemos, estamos proponiendo esta queja justamente para poder sacarlo del puesto que está, la dignidad que está ocupando.
Y ante esto, el legislador Saquicela dice que las inasistencias a las reuniones de este organismo no se contemplan como un incumplimiento. Encargado de calificar proyectos de ley, de planificar las actividades legislativas, entre otras, el legislador Saquicela dice que no es importante su presencia. Además, aseguró que la denuncia tiene que presentarse con fundamentos y no de memoria. Aquí lo que él señala.
Las faltas tienen que ser en caso del pleno de la asamblea y de las comisiones, no establece en el caso del Consejo de Derechos de la Legislatura, por lo tanto, ni siquiera ello se puede aplicar, menos del artículo 18, número 4, que implica una destitución de la autoridad de la Asamblea Nacional, porque hace relación al incumplimiento de funciones, y el artículo 14 establece cuáles son las funciones de los miembros del Consejo de Derechos de la Legislatura, y no está entre esos incumplimientos o entre esas funciones el hecho de no haber acudido a sesiones.
Y así la Asamblea Nacional va de tumbo en tumbo. Para hoy está prevista la audiencia en la que la Comisión Multipartidista escuchará a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, y a su denunciante, el legislador por el Partido Social Cristiano, Esteban Torres, desde las 8 de la mañana. Sin embargo, mediante un oficio, la titular del Parlamento asegura que para esta diligencia estará representada por su abogado Francis Abad, quien ratificó la procuración judicial que tiene concedida desde su comparecencia a este procedimiento, que califica de nulo, en favor de mi abogado patrocinador, quien actuará contestando, actuando prueba y actuando alegatos en la defensa de los derechos e intereses que mantengo en la presente causa, dice el documento. Las 6:18 y sobre este mismo tema, el pleno de la Comisión Pluripartidista ad hoc comunica que la audiencia prevista para el viernes 20 de mayo a las 8 de la mañana en las instalaciones de la Asamblea Nacional, sede de la Función Legislativa, se mantiene según la convocatoria, no se ha suspendido. De acuerdo al artículo 151 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, todas las sesiones son de carácter público, por lo que se solicita y se invita a los medios de comunicación a estar presentes. Alertan a la ciudadanía de cualquier intento de boicot y de impedir que los miembros de la comisión y los equipos técnicos ingresen a las instalaciones de la asamblea. Ni las falsas alertas de bomba ni falta de recursos detendrán el trabajo de esta comisión ad hoc que fue ordenada por el pleno de la Asamblea Nacional. Así las cosas en la asamblea, las advertencias, las insinuaciones de no asistencia y el país sigue esperando. 6:19, esto es Notimundo al Día.
EQR quiere consentirte. Inscríbete en su programa de fidelización y empieza a disfrutar de varios beneficios en hoteles, restaurantes y establecimientos a nivel nacional. Volando en EQR acumula millas con cualquier tarifa en todos los vuelos. Regístrate hoy en www.eqr.com.es porque la vida comienza aquí y ahora. Este 2022 es el mejor momento para crecer y vender más. Anuncia tu negocio, marca o empresa en FM Mundo. Sé parte de nuestro mundo. La mejor programación del Ecuador con los más destacados comunicadores. Invierte en nuestros increíbles paquetes de planes comunicacionales de impacto para resultados garantizados. Déjanos asesorarte. Contáctanos a ventas@fmmundo.com o a nuestro número de WhatsApp 099-003-8000.
Enseguida volvemos con más de Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes, de lunes a viernes a las 18 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Y dejarse llevar.
Eres tan especial que EcoAir quiere consentirte. Inscríbete en el plan de fidelización Cacao Miles y empieza a disfrutar de todos los beneficios en hoteles, restaurantes y establecimientos a nivel nacional. Volando con EcoAir, acumulas millas en todos tus vuelos. Regístrate hoy en www.ecoair.com.es y vive una experiencia wow, porque la vida es aquí y ahora.
Vamos a volar.
¡Me voy a Qatar! Mejor dicho, ¡nos vamos a Qatar!
Pero, ¿ahora a quién llevaré? ¿Me iré con mis amigos? No, mejor con mis hermanos. No, mejor con mi esposa y mis hijos.
Tranquilo, tú decides, porque su casa te lleva a ti y a tres acompañantes a Qatar a vivir una experiencia inolvidable. Por cada $100 de compra, participa en el sorteo. Además, compra con 0% de interés hasta 18 meses más 2 meses de gracia. Promoción válida del 1 de abril al 3 de julio de 2022. Auspiciante principal ProduBanco. Coauspiciante LG. Aplican restricciones.
Hola, somos la Asociación de Tramitadores. Si quieres entregarnos tus datos personales, marca 1. Si quieres pagar comisiones innecesarias, marca 2. Si quieres un crédito y quieres que te quitemos una parte, marca 3.
¡Cuidado! Nunca te dejes engañar por tramitadores. En Alianza del Valle, todo trámite es gratuito y puedes obtener tu crédito directamente con nosotros, sin intermediarios. Recuerda, el crédito es solo tuyo. Dile no al tramitador.
Alianza del Valle.
Tu cooperativa amiga.
Cada día Ecuador pierde 10 millones de dólares producto de la corrupción. Esto equivale a construir 3 escuelas públicas o 2 centros de salud tipo C. Me pregunto, ¿qué queremos para nuestro país? El Consejo de la Judicatura se pone de nuestro lado. En 2022, Ecuador contará con las primeras dependencias especializadas en juzgar delitos de corrupción y crimen organizado. 350 abogados ya pasaron a la fase de méritos y hoy concursan por ser uno de los 14 jueces anticorrupción que deberán cambiar el destino de este país. Consejo de la Judicatura, del lado de la gente.
No esperes más. Agenda tu cita ahora y mire el avance de la obra en I Am Beyond the Stars by LePard. Gracias a la construcción de Semaica, diseño de Adriana Hoyos y arquitectura de Cristian Dice, hemos desarrollado el mejor proyecto inmobiliario del país. Tenemos suites, departamentos y oficinas para que disfrutes tu vida más cerca de las estrellas. Visítanos en la Avenida República del Salvador y Moscú, junto al Hotel LePard. Llama al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Tus sueños a otro nivel.
Uber es una forma fácil y más confiable para ayudar a movilizarte en cada momento de tu vida, llevándote de la primera cita a conocer a sus padres, de la fiesta de graduación a tu primer camello y muchos momentos más, siempre con el estándar de seguridad de Uber. Para todos los momentos, Uber.
Es fin de semana, comienza el feriado y la diversión que buscas la encuentras solo en Pícaro Resto Grill. Tendremos un viernes prendidito con la presentación estelar de Fernando del Río. Lo mejor de Daiquiri, Los Prisioneros, Soda Stereo, Enanitos Verdes, Américo, Los Bukis, Don Medardo, Héctor Lavoe y mucho más. La vas a pasar de locura. Ven a cenar y a disfrutar en Pícaro Resto Grill. No cover. Estamos en Cristóbal Gangotena, Isabela Católica, La Floresta. Reservas al WhatsApp 099-074-0000. Pícaro Resto Grill. Las cosas ricas de la vida.
Las cosas buenas son producto de una fusión. Por ejemplo, cuando el café se fusionó con la leche, surgió el latte. Del cricket y la equitación salió el polo. Del reggae y el rap, nació el reggaetón. Y cuando fusionamos el poder junto a la elegancia y el estilo, nace la nueva camioneta, Great Wall Poer. Motor 2.0 turbo a gasolina o diésel. Velocidad crucero, pantalla táctil, cámara de reversa con varios ángulos, asistente en pendientes y control de descensos. Nueva Great Wall Poer. Poder sin límites. Encuéntrala en Ambacar.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Desde muy temprano en Hola Mundo hay un gran equipo de profesionales trabajando para llevarles un programa actual, variado y entretenido.
Porque sabemos que las primeras horas de la mañana son un buen momento para ponernos al día y arrancar la jornada bien informados, resolviendo dudas con el aporte de grandes especialistas y acompañados de la mejor selección musical.
Por eso ahora somos su mejor compañía desde las primeras horas del día.
De lunes a viernes, desde las 7 horas, te decimos Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Muy buenos días, gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día, los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
Las 6:26 a.m. 6:26 a.m. Abríguese porque hace mucho frío en Quito. Tenemos un cielo totalmente nublado, encapotado. Hay llovizna en algunos sectores. Por ejemplo, en el Valle de los Chillos llovió durante toda la madrugada. Vemos que acá en el centro norte de Quito también está húmeda la calzada. Hacia el norte también tenemos total neblina. Circulen, por favor, sobre todo en la avenida Simón Bolívar, esa vía que es tan peligrosa cuando está en estas condiciones. Les pedimos, por favor, circular con cuidado. Hay una epidemia de gripe, como ustedes ven, un poquito o escuchan, estoy un poquito disfónico. Hay que cuidarse, hay que tomar los líquidos, por favor. Y hay bastante gente que está en estas condiciones, así que a cuidarse, a protegerse. A veces ya se escapa de las manos, pero llega, ¿no? Esta situación. Ojalá llegue a calmarnos pronto. Con un buen descanso este fin de semana, sin duda alguna. Vamos a retornar el martes, porque es feriado el día lunes, ¿no? Vamos a retornar el martes totalmente recargados y completamente sanos. Vamos con más noticias. El Consejo de la Judicatura pidió al Pleno de la Corte Nacional de Justicia que reincorpore en sus funciones regulares al conjuez encargado del despacho de causas que le corresponden a Iván Saquicela, presidente de la Corte y quien también es integrante de la Sala Especializada de lo Penal de ese organismo. Esta solicitud se da días después de que Saquicela dijo que si la instancia que lidera no tiene voz y voto en el Consejo de la Judicatura, no serán los responsables de lo que pase en la función judicial, sino la judicatura, órgano de administración, vigilancia y disciplina de la función judicial. De acuerdo con un comunicado de prensa, la solicitud que se hace al Pleno de la Corte se da con el objetivo de despachar el aumento de la carga procesal en la institución, optimizar los recursos del sistema de justicia y atender el pedido formulado por la presidencia de la Corte para incrementar el número de conjueces. Y el Registro Civil informa que aumentó los turnos para la emisión de cédulas de identidad y de ciudadanía. Si usted tiene este problema, ponga atención a esta noticia. Se aumentaron los turnos para la emisión de cédulas de ciudadanía. Además, se asegura que han reducido el tiempo del trámite para la entrega de estos documentos, por lo cual la cifra de atenciones de mayo ha aumentado en un 30% respecto a abril. A través de un comunicado, el Registro Civil señala que ha tenido que desarrollar acciones para afrontar la escasez mundial de chips electrónicos e insumos afines debido a las restricciones de producción por la pandemia del COVID y el conflicto armado en Europa, que han afectado la elaboración de cédulas y pasaportes en varios países de la región como Argentina, Colombia y Perú. Entre las acciones tomadas consta la extensión de horarios. Además, reiteran que los trámites son personales y el turno es gratuito. ¿Y qué va a pasar en este feriado? Pues en cuestión de seguridad, el EQ911 informa sobre el operativo que se va a empezar con cerca de 3.500 funcionarios municipales entre agentes metropolitanos de tránsito y de seguridad. Participarán en las operaciones de control por las fiestas del Bicentenario de la Batalla de Pichincha en Quito. Las tareas de control y vigilancia se realizarán desde el 19 hasta el 26 de mayo. La subdirectora del EQ911, Daniela Saltos, informó que la institución mantendrá al 100% la operatividad para la atención de alertas ciudadanas durante el feriado por la Batalla de Pichincha. Escuchemos.
En este feriado por la Batalla de Pichincha, en los 17 centros EQ911 a escala nacional, la operatividad para la atención de alertas ciudadanas se mantendrá al 100%. 3.400 funcionarios del ECU 911 e instituciones articuladas laborarán de manera ininterrumpida en la coordinación para poder atender emergencias en todo el territorio ecuatoriano. Además, como medida preventiva, 6.800 dispositivos de videovigilancia monitorearán los espacios públicos. Esta jornada de descanso es la oportunidad perfecta para reactivarnos y pedimos a la ciudadanía prudencia en todas las actividades que se realicen en este feriado.
Prudencia a los ciudadanos, hay que tener cuidado, es muy bonito recorrer el centro histórico, pero claro, los delincuentes aprovechan la aglomeración de personas. Por eso la recomendación es, si usted va a salir a caminar, a conocer, a ver el centro histórico, a participar de las festividades del Bicentenario, salga con las menores, la menor cantidad de cosas, ¿no? No vaya a ir con carteras, con dinero, lleve lo necesario para que se sienta cómodo también y protegiéndose uno a otro, mirándose del uno al otro siempre, mirando a los costados, hacia atrás, prudente que verifiquen dónde están las fuerzas de seguridad, las fuerzas de operación que estarán trabajando en esta jornada de festividad. Vamos con otra noticia lamentable, porque el clima ataca ahora a Cotacachi, en Imbabura. 15 viviendas inundadas, vías deshabilitadas, puentes afectados y dos personas fallecidas dejan las fuertes lluvias registradas este jueves 19 de mayo en el cantón Cotacachi, provincia de Imbabura. Producto del aguacero se registró un siniestro de tránsito. Un vehículo marca Chevrolet en el que viajaban dos personas cayó al fondo de una quebrada en el sector de Cuscagua, parroquia Quiroga. Dos hombres de más de 50 años quedaron atrapados en el interior del automotor. Personal de bomberos y moradores de la zona realizaron el rescate de los cuerpos que estaban sumergidos en el agua del río Yanuyacu. Testigos relataron que el auto se deslizó a la quebrada al intentar pasar por un puente que sufrió daños en la mesa asfáltica. Personal de la policía llegó al sitio de la tragedia y trasladó los cuerpos hasta la morgue del cantón. Por la fuerte lluvia en el cantón se reportó la inundación de unas 15 viviendas en sectores como La Victoria, Pradera, Banda, El Ejido, y además resultó afectada la vía Cotacachi-Intac.
Entrevista al día con Hernán Higuera.
Las 6:32, la situación de inseguridad es crítica. Luego de casi un mes de decretado el estado de excepción en tres provincias del país, parece que no se obtienen los resultados que se espera. ¿Qué está haciendo mal el gobierno para luchar contra el crimen organizado y la violencia en las calles? Daniel Pontón está con nosotros, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto Nacional de Altos Estudios, el IAIN. ¿Cómo le va, Daniel? Buenos días, un gusto saludarle, Hernán Higuera. Coméntenos qué está haciendo mal el gobierno, por qué no le dan los resultados, ni siquiera en estado de excepción.
Hola Hernán, un saludo a todos, un gusto estar aquí. A ver, los estados de excepción son medidas recurrentes, pero como su nombre lo dice, son excepcionales que se toman para eventualmente cuando la situación requiere un tipo de atención distinta, para eventualmente volver a restablecer el orden y poder enfrentar un fenómeno que es anómalo. Yo parto que el problema de la inseguridad es un problema recurrente con tendencias a un agravamiento. Y eso es lo que realmente está pasando en el país. O sea, la situación de inseguridad se ha venido escalando, tanto en indicadores como también en la percepción de la gente, de una manera importante, y ahí lo que hace falta, lo que yo creo que debe orientar el gobierno, es el tema de una correcta articulación de la política pública. La única forma de poder revertir la situación de inseguridad, porque nadie le está pidiendo al gobierno que acabe con el narcotráfico, que ponga las muertes en cero, porque es muy complejo lograr esos estándares, pero por lo menos mostrar signos de que la cuestión está más controlada y tienda a decrecer, por lo menos en lo que se llaman las muertes violentas. Frente a eso, me parece que lo que se necesitan son una mayor capacidad de generación de política pública. Y ahí también hay que hacer una suerte de análisis importante, porque al parecer el tema de las muertes violentas tiene una directa relación con dos fenómenos que están sucediendo en este país de una manera compleja. El narcotráfico, que ha crecido de una manera importante, y eso ha alimentado una disputa criminal bastante fuerte. Pero por otro lado también está el tema de la impunidad, ¿no? Yo creo que es algo que ya se ha debatido muchísimo y frente a lo cual parece no haber señas de una solución pronta, porque la justicia, al parecer las cosas no están muy, muy, muy bien, en el sentido de que se están peleando entre actores, no toman conciencia de la situación. He conocido de fuentes primarias de que la situación de la planificación de la justicia es compleja, y un poco también se está omitiendo información importante. Ellos, al parecer, no hay una voluntad de cambio, que es complejo poderlo, trabajar en un futuro cercano en una solución del problema, ¿no? Eso preocupa muchísimo.
Ahora, Daniel, en este primer punto que usted señala, el tema del narcotráfico, y la disputa de territorio, ¿da también una impresión de que se está haciendo un tema como de limpieza entre ellos?
A ver, las guerras contra el narcotráfico por lo general tienden a tener tres tipos de orientación. La primera es una guerra entre ellos. Puede ser limpieza, pero también lo que prima son ajustes de cuentas. Uh-huh. Tú ves que la regulación es parte de eso. La violencia es parte de la regulación. Si usted cumple una promesa, o etcétera, etcétera, la violencia es parte de la alternativa que tienen ellos. La otra es mercados competitivos, es decir, ejercer una violencia competitiva por disputa de mercados. Y la otra es una violencia que va contra la sociedad civil para efecto de generar mensajes, ¿no? Pero hay otra guerra que se está librando, que parece que es grave, y ojalá no estemos ahí, habrá que analizar si es sistemático. Es el tema de la violencia contra el Estado, porque ya tenemos eventos de muertes de fiscales, de jueces, extorsiones y policías, ¿no? Y eso realmente preocupa mucho, porque cuando empezamos en este tipo de situación, ya hay una lucha directamente contra el Estado por el dominio, el control. Más que territorial, es un dominio moral, yo le digo, ¿no? Porque lastimosamente ahí es donde operan ellos, en la medida de que pueden un poco ejercer su influencia psicológica hacia la gente y social, ¿no? Por ejemplo, Guayaquil se está denunciando que ya existe barrios donde ya es recurrente el cobro de vacunas, ¿no? Y eso realmente nos pondría ya en un momento muy distinto a lo cual no estamos acostumbrados, que es un narcotráfico de disputas y violencia que no con esto quiero justificar, pero que de alguna otra forma cuantitativamente no ha sido tan importante, hasta el punto que hace años atrás decíamos que Ecuador no tenía un narcotráfico violento, ¿no?
Que éramos una isla de paz, decíamos, y ahora estamos viendo hasta coches bomba, ¿no? En Esmeraldas la situación es grave.
Este tipo de violencia es lo que está preocupando, y ya empieza a incorporarse el factor terrorismo, que de alguna otra forma lo hemos vivido en otros países bajo el concepto de narcoterrorismo, ¿no? Y eso es algo que realmente no está dentro de nuestros códigos de entendimiento, básicamente, ni de metodologías institucionales para atender este tipo de fenómenos y poderlo controlar, ¿no? Es lo que se busca.
Esto de Esmeraldas y los coches bombas, con autos robados, secuestrados sus dueños, o sea, ¿qué nos dice? ¿Nos da la alarma de que vivimos en un estado sin protección, donde vemos que las bandas delictivas están más armadas, están con mayores estrategias? ¿Qué nos falta ahí? ¿Qué deberíamos hacer? Porque hay ya ciudadanos que han decidido, por el miedo, guardarse en sus casas y solamente mirar, ¿no? Mirar, expectantes del terror que están viviendo.
A ver, el tema de coches bomba, eso es un mensaje, claramente. Ya tuvimos también en la penitenciaría, frente a la casa, uh-huh, el complejo penitenciario de Guayaquil, tener una coche bomba, que es claramente un mensaje, porque no hay víctimas. Si fuera víctima, fuera algún tipo de violencia regulatoria con mensaje incluido, porque hay que haber una visión dual. En este caso es un mensaje a la población. Básicamente lo que busca es atemorizar, ¿no? Atemorizar a la población.
Pero sí lo logran, pues, ¿no? Con esas acciones.
Claro, lo logran, porque la gente tiende a ocultarse en sus casas, a mantenerse bajo la lógica del anonimato, a no salir a hacer su vida cotidiana, o si la hace bajo lógica de miedo. Nadie puede hablar de las cosas que son complejas allá. Yo, por ejemplo, una vez en Culiacán, que yo viví, estuve en Culiacán y en Sinaloa, la gente, nadie podía hablar del crimen organizado. La vida se desarrollaba normalmente, pero nadie puede hablar de ciertas cosas. Hay una especie de código de ética ahí entre la población, para no hablar de las famosas bandas delincuenciales o el crimen organizado. Y me parecería que eso es lo que está pasando, ¿no? Y yo, obviamente, también un poco generar sentimiento de desasosiego en el Estado, que desde el punto de vista de discursivo de las autoridades, un poco puede notar uno que eso está pasando, ¿no? Porque a veces entendemos como que no existe, existe un desánimo de tener que saber por dónde va la cosa, empezar a decir que no es responsabilidad del gobierno, que obviamente las cosas, nadie está injusto para decir que este gobierno es el causante de todo este problema, pero en todo caso es el gobierno el que debe responder frente a eso, pero para eso fueron elegidos, ¿no? Y frente a eso, esa lógica de echarse la culpa entre otros, el Estado, etcétera, etcétera, yo creo que básicamente genera un ambiente bastante poco prometedor. O sea, yo creo que hay que poner las puntos, hay que empezar siempre casa adentro, ¿no? Hay que generar una voluntad política, pero más allá del estado de excepción, porque los estados de excepción son excepcionales, uh-huh. Y ahí es el gran error que cometen de generar golpes de efecto, ¿no? Pues sirven para eso, para poner un gran contingente de militares en las calles, que un poco de efecto generan realmente la reducción real de indicadores de criminalidad, es generar política pública que apunte a objetivos comunes. Yo creo que ciertamente, si el Estado genera una política articulada entre un control punitivo adecuado, medidas de prevención, ¿no?, y medidas sociales, creo que la cuestión se puede revertir, tal vez en el mediano plazo, y obviamente en largo plazo no va a surgir un efecto, pero hay que empezar, ¿no?
Daniel, para finalizar, entonces, ¿las falencias en las estrategias del gobierno cuáles son?
Yo creo que un poco el gobierno ha pecado de... ha tomado unas decisiones que son interesantes, no quiere decir que todo lo que se ha hecho malo, por ejemplo, el hecho de ya generar un Ministerio de Interior es bueno, generar acciones sobre las cárceles, hablar de inversiones, hablar de esfuerzos conjuntos, llamar la atención al tema de la justicia, porque de alguna otra forma el presidente puso como es el cascabel al gato, ¿no? Y la justicia un poco se vio tocada, y bueno, ahorita estamos viviendo lo que estamos viviendo, pero esperemos que eso sea para provecho. Pero creo que el problema fundamental del gobierno es que ha tomado decisiones muy tardías, ¿no? El presidente está cumpliendo un año de funciones, y hace un año su discurso y su diagnóstico sobre el tema de seguridad era muy distinto al que tiene ahora, ¿no? Claro. Y no creo que solo un problema de este gobierno, es un problema de muchos. Lo que pasa es que este gobierno, en teoría, la situación viene siendo muy compleja. La situación de criminalidad no la hemos vivido antes, esta situación. Y el tiempo también apremia, ¿no?
¿Usted cree que los enemigos políticos del gobierno tienen algo que ver con el tema de la inseguridad?
No tengo elementos para decir. Uh-huh. A ver, yo siempre parto que los enemigos políticos son gente que se sube sobre la desgracia de su adversario para hacer alarde, para hacer arenga política en contra del gobierno, etc. Siempre va a haber oportunistas, ¿no? Pero que detrás hay una lógica de conspiración contra el gobierno, de la criminalidad, es complejo, ¿no? Porque el mundo criminal es un mundo muy anómico, muy caótico, para poder uno decir que todo eso nace desde un partido político, de alguna autoridad, ¿no? Pero sí, obviamente se aprovechan de la situación, y eso generalmente es molestia, porque lastimosamente es un problema que afecta a todos, y también hay dimensiones éticas, ¿no? La muerte de gente no puede ser aprovechada por cierta gente, yo lo digo así porque yo siempre he sostenido lo mismo. Yo manejé el Observatorio de Seguridad Ciudadana en Quito y me molestaba muchísimo cuando periodistas, en su momento, por la muerte de una persona, que es una desgracia terrible, ¿no? Y porque todos perdemos, hacían cuestiones políticas, decían, a mí está la culpa del gobierno. Yo jamás, por una dimensión ética, haría eso, porque obviamente es una situación muy complicada y hay que también solidarizarse con la gente, con las víctimas de la violencia, ¿no? Que en este caso son los principales perdedores de este tema, ¿no?
Muy bien, Daniel, muchísimas gracias por este análisis. Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, el EIAE. Muchísimas gracias, Daniel.
Gracias, Hernán.
Las 6:43 a.m, 6:43 a.m. Recuerden que a 4 meses de que comience el censo en línea anunciado por el gobierno, la mayoría de tareas aún están pendientes. Aunque el trabajo viene desde el 2019, la ejecución del presupuesto para su desarrollo avanza lentamente. El gobierno tiene previsto que todo el censo que se va a realizar cueste en total unos 90 millones de dólares. 33 millones se han ejecutado entre el 2018 y 2021, pues la preparación viene con anticipación, dado que el censo se debió desarrollar en el 2020. Casi 57 millones que están previstos para el 2022-2024, con el mayor gasto enfocado en 2022, año en el que se realizará el censo. El director del INE, Roberto Castillo, ha dicho que se están preparando para realizar esta gestión para poder conocer la realidad del Ecuador en cifras. Este censo no se desarrolla ya desde hace ya algunos años y es necesario tener los datos actualizados por todos los temas para tener una evaluación general de cómo está el país ahora. Nos vamos, 6 de la mañana, 45 minutos. Vamos primero a un corte y luego venimos a la despedida.
Global Finances ofrece outsourcing contable, manejo de nómina, recuperación de impuestos y asesoría empresarial. El software de Global Finances es la mejor herramienta para su negocio. Llámanos o escríbenos a nuestro WhatsApp 098-980-53.
Que este sea un gran día. Y a regresar Naniguera con el primer informativo de la radio, Notimundo al Día. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. De lunes a viernes a las 18 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Por el auspicio de
Hospital Voz Andes Quito. Lo hacemos todo por el paciente.
FM Mundo presenta Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz. En Mundo Salud hoy vamos a hablar sobre el virus del papiloma humano. Esta es una enfermedad de transmisión sexual sumamente común. Se estima que hasta el 80% de las personas, tanto hombres como mujeres que son sexualmente activas, podrían tener esta infección. En los Estados Unidos se estima que alrededor de 14 millones de personas tienen la infección por este virus. ¿Y cuál es la mayoría de las sintomatologías que se asocian a la presencia del virus del papiloma humano? Las verrugas que se localizan en los genitales externos y en algunos casos en los genitales internos. Los síntomas usualmente pueden aparecer ya sean en hombres o en mujeres y usualmente se acompañan de dolor, de sensación de quemazón y también salida de secreciones. En esa lógica usted tiene que recurrir a un especialista, en este caso a un urólogo si es que es hombre, a un ginecólogo o una ginecóloga si es mujer y recibir tratamiento para prevenir lo que puede desencadenar en una verruga de difícil tratamiento o lo que es peor, en cáncer. Consulte a su médico ya que tenemos vacunas para prevenir esta enfermedad y tratamientos oportunos que van a reducir el riesgo de cáncer o de muerte.
Hasta aquí Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Con el auspicio de...
Estamos comprometidos con la excelencia en la salud integral porque sabemos la trascendencia de un informe, un resultado, un examen, un diagnóstico, un saludo, una sonrisa. Creamos para el paciente y su familia un entorno seguro, empático y en constante innovación. Cada detalle está pensado para que nuestros pacientes se lleven a casa una experiencia positiva. Hospital Voz Andes Quito. Lo hacemos todo por el paciente.
Cada día Ecuador pierde 10 millones de dólares producto de la corrupción. Esto equivale a construir 3 escuelas públicas o 2 centros de salud tipo C. Me pregunto, ¿qué queremos para nuestro país? El Consejo de la Judicatura se pone de nuestro lado. En 2022, Ecuador contará con las primeras dependencias especializadas en juzgar delitos de corrupción y crimen organizado. 350 abogados ya pasaron a la fase de méritos y hoy concursan por ser uno de los 14 jueces anticorrupción que deberán cambiar el destino de este país. Consejo de la Judicatura, del lado de la gente.
Rostro check, uñas check, maquillaje check. Que cuidarnos sea nuestra mejor rutina. Llegó el cupón de la belleza de las super ofertas. Por compras superiores a $40 en productos de las marcas participantes, reciba un cupón de $10 para su próxima compra de productos de belleza. Del 28 de abril al 25 de mayo. Las ofertas tienen un lado super. En Super Maxi, el placer de comprar.
Tú me diste la confianza para decir mis primeras palabras. Y hasta el día de hoy no he dejado de expresar lo que pienso. Y es que ella siempre nos da la confianza para seguir aprendiendo cosas nuevas. En el mes de mamá, comparte con la mujer que te enseñó a confiar en ti. Los consumos con tarjetas Banco Pichincha participan por una de las 5 estadías para 4 personas a un destino exclusivo. Además, acumula el triple de millas Pichincha Miles. Tarjetas Banco Pichincha. Aplican condiciones.
En Griffini Home Center, la decoración que sueñas existe. En este mes, aprovecha del 20 hasta el 60% de descuento en porcelanato, cerámica, granito, cuarzo, implementos de cocina, baños y mucho más. Todo en las mejores marcas para darte magia a cada espacio de tu hogar. Griffini Home Center, decora tus sueños.
Quito, Avenida El Inca, entre Avenida Amazonas y Huelva.
Las cosas buenas son producto de una fusión. Por ejemplo, cuando el café se fusionó con la leche, surgió el latte. Del cricket y la equitación salió el polo. Del reggae y el rap, nació el reggaetón. Y cuando fusionamos el poder junto a la elegancia y el estilo, nace la nueva camioneta, Great Wall Poer. Motor 2.0 turbo a gasolina o diésel. Velocidad crucero, pantalla táctil, cámara de reversa con varios ángulos, asistente en pendientes y control de descensos. Nueva Great Wall Poer, poder sin límites. Encuéntrala en Ambacar.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas. Hola Mundo. Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Muy bien, amables oyentes. 6:50 PM. Notimundo al día llega al final. 10 minutos antes, como todos los viernes, pues tenemos Más Allá de los Hechos con Fausto Yepes. Pero antes, Rodrigo Proaño y Valeria Mena ya están con nosotros. Les doy la bienvenida y les doy el paso a su programa. De inmediato conmigo, hasta el próximo día, martes a las 6:00 PM.
FM Mundo presentó Notimundo al Día, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados. Conducción, Hernán Higuera. Ingeniería de sonido, Andrés Castro Saavedra.
Dirección de arte, Laili Quinteros.
Coordinación y redacción, José Martín Muñoz. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Con el auspicio de...
Con Ecuer llegó el momento de viajar.
Consejo de la Judicatura, del lado de la gente.